Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 para una lectura de la palabra de Dios. Puestos de pie vamos a leer Génesis capítulo 6. Mientras que lo busquen, les recuerdo el tiempo de oración el miércoles. Especialmente a las madres, a los padres, vengamos a orar por nuestros hijos en este tiempo especial de oración por nuestras familias, el miércoles a las 7. Génesis, el capítulo 6. Primer libro de la Biblia, el sexto capítulo. Si son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de esta porción de la palabra de Dios. Génesis, el capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que llegaron los hijos a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y todo y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de jofer, harás aposentos en el arca, y la cafetarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera le harás 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la puerta de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado. Le harás piso bajo, segundo y tercero. Aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. El día 28 de mayo pasado, un señor de nombre José Ratzinger visitó uno de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, alemanes nazis masacraron en unos hornos a más de 1 millón de judíos. Durante su visita a ese famoso lugar, el señor Ratzinger preguntó, ¿dónde estaba Dios esos días? ¿Por qué permitió Dios esa masacre? ¿Por qué permitió el triunfo del mal? ¿Dónde estaba Dios? Lo que me llamó la atención es que Ratzinger es un alemán que perteneció a la Asociación Juvenil de Hitler, y uno que fue un soldado nazi. Y lo más impresionante de todo esto es que el señor José Ratzinger es el llamado Papa Benedicto XVI. Esta tarde quiero contestar muy brevemente esa pregunta del señor Ratzinger. ¿Dónde estaba Dios? O antes de la respuesta, unos comentarios. Primer comentario. Lo que voy a decir, lo voy a decir con compasión. He leído y he visto documentales sobre los judíos durante esos días, en la Segunda Guerra Mundial, Y créanme que me hacen llorar. Yo soy muy sentimental a la hora de la historia de los judíos, especialmente cuando sufrieron. Yo aprecio mucho a los judíos, los aprecio como humanos, pero más porque ellos son el pueblo escogido de Dios. Es más, si alguien me preguntara qué nacionalidad te hubiera gustado haber nacido, yo inmediatamente le contestara israelita. Me gustaría haber sido un verdadero israelita. O el segundo comentario. Como humanos pecadores, no entendemos los misterios de Dios. No nos es fácil entender algunos de los pensamientos y acciones de Dios a través de la historia. Somos humanos y somos humanos finitos. Sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, dice el profeta Isaías. Su sabiduría de verdad es inescrutable. Una hormiga allá en el llano Humochomo no entiende por qué yo quiero hacer un hoyo para plantar un árbol. Y no entiende por qué ese hoyo tiene que pasar por una parte de la tierra donde destruirá los túneles donde almacena su comida. No lo entiende ese Humochomo, esa hormiga. Hermanos, en comparación con Dios, somos más infinitos, más microscópicos que una hormiga. Humillémonos y confesemos nuestra necedad de tratar de entender los misterios de Dios. Como aplicación pueden ahí apuntar Deuteronomio 29:29. Tercer comentario. Somos unos orgullosos de primera si pensamos que Dios de alguna manera nos necesita y nos necesita vivos para su gloria. Eso es puro orgullo. Dios no necesita a nadie, absolutamente a nadie. Todo el mundo delante de Él es como una gota de agua en una cubeta vacía. El profeta Isaías una vez más dice, somos como nada y menos que nada delante de Él. Cuarto comentario. ¿Qué hipocresía y necedad la de reclamar la indiferencia de Dios a cosas que nosotros mismos hicimos? ¿Qué hipocresía y qué gran necedad la de reclamar la indiferencia de Dios a cosas que nosotros mismos hicimos? ¿No fueron ángeles? ¿No fueron los demonios los que construyeron esos hornos en Polonia? Fueron compatriotas del señor Ratzinger. Fueron humanos. Quinto comentario. El final lo revelará todo. Al final sabremos todas las cosas. No juzguemos a Dios antes de tiempo. Como dice el himno, entenderemos nuestros pesares, entenderemos nuestras angustias. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Al final entenderemos que lo más importante del universo es la gloria de Dios. Al final vamos a entender la gran soberanía de Dios sobre la historia. La historia de la humanidad no es más que la historia de la perfecta redención del pueblo de Dios. Y al final todos nos vamos a postrar ante Dios, dándole gloria y alabanza y honor por toda la eternidad. Bien, con esos comentarios en mente, contestemos esa pregunta, ¿dónde estaba Dios? En primer lugar, Dios santo, justo y perfecto, estaba en el mismo lugar en donde estaba en el día del diluvio, el día del diluvio. ¿Sabían ustedes que, según las estadísticas, en el diluvio fallecieron más de 1,000 millones de personas? Si sumamos las generaciones y vemos todos los años que pasaron desde Adán hasta Noé, y vemos todas y sumamos todas las personas que nacieron, nos vamos a encontrar que según las estadísticas, murieron más de 1,000 millones de personas en el diluvio, además de los animales y las bestias y todo ser viviente, como leemos en Génesis capítulo 7. ¿Por qué permitió Dios eso? O teólogos, ¿por qué decretó Dios eso? Bueno, el versículo 5 que leímos en Génesis 6 nos dice por qué. Génesis capítulo 6 y versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, ciertamente a lo mejor murieron buenos cristianos en los campos de concentración. Pero a la hora de las tragedias, a la hora de los tsunamis, a la hora de los terremotos, tenemos que tener en cuenta que todo eso no hubiera sucedido si no hubiéramos pecado contra Dios. El pecado de Adán y Eva es la fuente de toda nuestra maldad. A eso le tenemos que añadir, agregar, todos los pecados que hemos cometido contra Dios. Esa es la raíz de todo el mal de la tierra, de todas las miserias y todas las tragedias en el mundo. Romanos capítulo 1 y versículo 18, los que apuntan. Nuestro problema es que minimizamos el pecado. Nuestro problema es que no lo vemos tan grave y abominable como lo ve Dios. El pecado es terrible. El pecado merece el castigo de Dios, todo pecado. Una desobediencia de parte de Adán y Eva le valió la expulsión del Edén. Ahora imagínense lo que merecen los homicidios, los robos, los abortos provocados, la pornografía, los adulterios, los sodomitas, las codicias, las mentiras, las desobediencias a los padres, las rebeliones y todos los pecados de todos los días, de todos los humanos, desde el principio del mundo. La maldad de los hombres descrita en Génesis 6:5 continúa, hermanos. Somos iguales o peores. Los alemanes masacraron a más de 1 millón de judíos. Los americanos masacran a más de 1 millón de bebés cada año por abortos provocados. Más de 46 millones de bebés asesinados cada año a nivel mundial. Somos los mismos o peores. Pero estamos hablando de los judíos. ¿Se han puesto a pensar por qué los judíos? ¿Por qué tenía que ser que Hitler odiara tanto a los judíos? ¿Por qué en esos campos de concentración tenían que morir los judíos? ¿Por qué los problemas de los judíos en Rusia? ¿Por qué los problemas de los judíos a través de toda la historia? ¿Por qué? La historia de los campos de la concentración alemán prueban la Biblia. Es evidencia de la justicia de Dios al castigar específicamente a su pueblo. Ya se los había profetizado. Ahora, no soy antisemita, amo al pueblo de Dios. Pero hermanos, ¿cómo han pecado los judíos contra Dios? A ellos se les confió la palabra de Dios. Y el apóstol nos dice de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ellos tuvieron tanto, los sacerdotes, los jueces, los profetas, el tabernáculo, el templo. Ellos vivieron en la tierra prometida. Ellos tuvieron a Sansón, ellos tuvieron a Salomón, al gran rey David. Pero aún así en su ingratitud y depravación se rebelaron contra Dios y siguieron los dioses falsos de los cananitas, sacrificando aún a sus niños en hornos de ídolos. Salmo 106 y el versículo 37. Y lo peor, ¿cuál fue lo peor que hicieron los judíos? Ellos fueron los que no recibieron a nuestro Señor. Ellos fueron los que rechazaron a nuestro Señor y los crucificaron en una cruz. A pesar de que Él mismo en persona con toda ternura y amor les predicó. A pesar que Él mismo en persona hizo milagros delante de sus ojos. Y a pesar de toda la evidencia, ellos siguen todavía en este día aferrados a sus tradiciones en vez de recibir el Evangelio de la gracia de Dios. Como dice el escritor de Hebreos, ¿qué castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Yo creo, hermanos, que sus campos de concentración no fueron nada. Dios es muy justo, muy santo. Él siempre castiga el pecado. Uno de los profetas favoritos de los judíos es Jeremías. Jeremías escribió, «De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno». ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Eso es lo que debemos de hacer. Lo de los hornos de fuego de los nazis fue terrible y horrible. Pero hermanos, ¿saben qué? Lo maravilloso fue que no todos perecieron. Todavía hay judíos entre nosotros y en la tierra prometida precisamente. No todos los judíos fueron masacrados. No todos los humanos, sean judíos, americanos, libaneses, o argentinos, o chinos, o rusos. No todos los humanos fuimos masacrados. ciertamente lo merecíamos. Es por su pura misericordia que no hemos sido consumidos. Ciertamente, como dice el Salmo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Y saben qué? Algún día, dice Romanos 9:26, algún día por la gracia de Dios, todos los judíos serán salvos. Esa es misericordia y esa es gracia. ¿Dónde estaba Dios? Dios santo, justo y perfecto, estaba en el mismo lugar en donde estaba cuando sucedió el diluvio. Dios estaba en su trono alto y sublime. Los ángeles y arcángeles le estaban cantando santo, santo, santo. Y su santidad, su perfección lo permitió y lo decretó. En segundo lugar, Dios santo, justo y perfecto, estaba en el mismo lugar en donde estará en el día del juicio. Apocalipsis 20:11 nos dice, el último libro de la Biblia, las últimas páginas, Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto tiene mucho que ver, por supuesto, con nuestro punto anterior. Obviamente, en el día del juicio se va a juzgar por pecados cometidos, por las obras escritas en los libros de Dios. Todas las maldades de los hombres serán castigadas. Nadie escapará del justo juicio de Dios, como veíamos la semana pasada. Su santidad, su perfección lo demanda. Pero el punto que quiero recalcar es, ¿cuál va a ser el final de los que no obedecen al Evangelio? Leímos en el último versículo. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿a dónde? Al lago de fuego. Al lago de fuego. El horno, ¿se acuerdan, niños de Daniel, los amigos de Daniel? El horno de fuego que hizo Nabucodonosor. El horno de fuego no va a ser nada en comparación con el lago de fuego, porque dice la Biblia que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Los hornos de los campos de concentración nazis no son nada en comparación con el horno de fuego de Dios. ¿Y sabe dónde va a estar Dios? Dios nos dice, sentado en ese gran trono blanco. ¿Pero saben cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que tenemos una imagen de un Dios muy humanizada. Tenemos una imagen de un Dios muy humanizado. No tenemos a un Dios que es un juez altísimo y santísimo, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada una. Tenemos tatita Dios. Tenemos diositos míos. Ese es el problema. No vemos a Dios realmente como es, en su trono alto y sublime. Y otro gran problema es que se nos olvida el infierno. El horno de Dios. Se nos olvida que de verdad los pecadores van a ser echados al infierno eterno. Se nos olvida que la paga del pecado es muerte. Muerte eterna. Con tormentos eternos. Entonces, ¿saben qué debemos de hacer? No criticar a Dios por el pasado de los judíos en Alemania. Lo que debemos hacer es lamentarnos que no hacemos más por salvarlos del horno de fuego de Dios, especialmente al pueblo de Dios, a los judíos. Lo que debemos de hacer es lamentarnos y arrepentirnos de nuestros pecados y buscar al mejor abogado para que nos represente en ese último día del juicio, a Cristo el justo. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que debemos hacer. ¿Dónde estaba Dios? Dios santo y justo y perfecto estaba en el mismo lugar en donde estará en el día del juicio. Dios estaba en su trono alto y sublime en el diluvio. Dios estará en su trono alto y sublime en el juicio. Blanco de pureza celestial ese trono. Los ángeles y arcángeles le estaban cantando, le estarán cantando, Santo, Santo, Santo. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Libro de Apocalipsis. O en último lugar, Dios santo, justo y perfecto, estaba en el mismo lugar en donde estaba el día del Calvario. El día del Calvario. Lo que hicieron los nazis en los campos de concentración fue terrible. Fue verdaderamente terrible, cruel, cruel. Pero esa no fue la tragedia más grande del mundo. Eso no fue el crimen más grande del mundo. El holocausto de los judíos no fue la tragedia más grande del mundo. El crimen de crímenes, la tragedia de tragedias, fue el Calvario. Porque en el Calvario nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el único que ha vivido una vida santa y perfecta, habiendo sido declarado, aún por Herodes y Pilato, inocente, fue azotado, fue escarnecido, le escupieron su rostro, le pusieron una corona de espinas, lo crucificaron en un madero para homicidas. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Eli, Eli, Lama, Sabactani? ¿Por qué lo desamparó Dios? ¿Porque él pecó? No, por supuesto que no. ¿Por qué quiso Dios quebrantarlo, sujetándole a padecimiento? ¿Por qué permitió Dios esa masacre en el Calvario? A la hora de la cruz, nuestro Señor oró. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Salmo 22. Mi punto es, hermanos, los sufrimientos de los judíos no se comparan con los sufrimientos de nuestro Señor. Además, ellos se lo merecían, mas este ningún mal hizo. Ellos murieron por sus pecados. Nuestro Señor murió por nuestros pecados, algo que Él no tenía que hacer, pero lo hizo por pura gracia y para gloria de Dios Padre. Mi punto es, hermanos, la gran tragedia de tragedias, el crimen de crímenes, la muerte de nuestro Señor en el Calvario, fue convertida en lo mejor del universo, en algo que nos da el perdón y la paz con Dios, en algo que es evidencia eterna de su increíble amor para nosotros. Lo peor, Dios lo convirtió en lo mejor, en algo que glorificará a Dios por toda la eternidad. No sabemos cómo, no entendemos cómo. Pero Dios, en su infinita sabiduría y soberanía, puede hacer de los hornos nazis, puede hacer de los terremotos en Indonesia, puede hacer de los tsunamis algo que resulte para nuestro beneficio y la gloria eterna de su nombre. ¿Dónde estaba Dios a la hora del Calvario? En su trono. Alto y sublime, santo, 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 siendo adorado por su santidad y soberanía, siendo adorado por su gracia para con los hombres, siendo adorado porque su justicia había sido vindicada, su amor demostrado, siendo adorado porque su cordero estaba siendo sacrificado, no solamente por los pecados de los judíos, sino por los pecados de todo el mundo. Y en la dimensión del cielo ya se cantaba: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Dónde estaba Dios? Sentado en su trono alto y sublime. Santo, santo, santo. Pero dejando a los judíos y a los alemanes, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas diarias? Número uno. Aprende a adorar a Dios en medio de la tribulación. Aprende a adorar a Dios en medio de la tribulación. Así comenzó Job, Job capítulo 1. Tienen que leerlo si no lo han leído. Tremendo el capítulo. Nos habla de los sufrimientos de Job. Cómo sufrió, cómo perdió todo su ganado. Cómo perdió a sus hijos. Todos sus hijos en el mismo día. ¿Y qué hizo Job? Job 1:20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sé el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En vez de criticar a Dios, debemos de adorarlo. En vez de preguntar, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? Hay que humillarnos y reconocer su santidad, su soberanía. Número dos. Aprende a confiar en Dios a la hora de la tribulación. Aprende a confiar en Dios a la hora de la tribulación. A lo mejor tú pasaste por unos hornos de tribulación en el pasado. A lo mejor estás pasando en estos días por pruebas increíbles. Yo te digo, confía en Dios. Él no es indiferente. Él tiene su propósito. Él tiene su propósito para cada cristiano. Y para cada cristiano, Romanos 8:28 siempre es verdad. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Número 3. Aprende a ver a Dios en su trono. Y velo como un Dios trascendente, glorioso, justo y soberano. Aprende a ver al Dios de la Biblia, en otras palabras. Nuestro problema realmente es ese. No estamos viendo a Dios como es. Nuestras ansiedades, hermanos, van a desaparecer el día que apliquemos la verdad del Dios de la Biblia. Nuestros dilemas, nuestras dudas, nuestras cargas van a desaparecer el día que aprendamos a orar a Dios y a creer que de verdad Dios es soberano sobre todo. Número 4. Aprende a comparar tus problemas, las tragedias que tienes, con la cruz de nuestro Señor. Aprende a comparar tus sufrimientos, tus tragedias, con la cruz de nuestro Señor. Ahí vamos a encontrar consolación. Ahí vamos a encontrar calma y fortaleza. Si Cristo hizo tanto por nosotros, ¿podemos nosotros sufrir lo que sea para su gloria? Cantamos precisamente el himno número 116, la tercera estrofa, la que cantamos los hombres. Himno número 116 nos dice en la tercera estrofa, reproches, aflicción y angustias yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Aprendamos, hermanos, a ir a la cruz, comparar nuestros problemas, nuestros sufrimientos, y vamos a glorificarle más a Él así. Número 5. Aprende a esperar al final. Ten paciencia. Persevera. Un poquito más, y será el final de esta vida. Un poquito más. Y el que ha de venir, vendrá. Y comenzará la vida real. Comenzará la vida de la eternidad. Allí entenderemos todo. Allí veremos el propósito de Dios en todo el universo. Allí entenderemos nuestras angustias, nuestro pesar. Allí nos postraremos ante su terrible majestad. Y le glorificaremos para siempre. Oremos. Dios castiga el pecado, el diluvio es prueba, la deportación a Babilonia es prueba, los centros de concentración son prueba, que Dios castiga el pecado. Dios castiga tu pecado. Esta noche estamos celebrando la Santa Cena. Como cristianos creemos que todos nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él es nuestro abogado. ¿Quién es tu abogado? ¿Quién es tu mediador? ¿Quién es tu intercesor ante Dios? Tu conciencia y tu corazón sabes que has pecado. Tú como niño sabes que has pecado, que has hecho mal las cosas, que has hablado malas palabras, que has desobedecido a tus padres. Dile a Cristo que tú quieres ser perdonado, que Él te perdone por lo que Él hizo en la cruz por ti. Dile a Cristo que tú crees en Él como tu Salvador personal. Pídele perdón, arrepiéndete y cree en Él. Cree en el Evangelio, las buenas noticias. Y Cristo no tenía que morir por nosotros, pero Él murió por nuestros pecados, por puro amor y por pura gracia.